El proyecto de vivienda justa de asistencia legal de New Hampshire ayuda a crear conciencia sobre las leyes de vivienda justa y protege a los inquilinos de la discriminación de vivienda. Más en www.fairhousing-nh.org.
Buenos días, es viernes 23 de abril y estás terminando la semana con ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Tu dosis de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio. Hoy vamos a empezar contándote un poco de lo que sucede en New Hampshire y luego te compartimos una conversación que tuvimos con la doctora Melissa Martínez Adorno sobre la pausa en la distribución de la vacuna Johnson & Johnson. Los funcionarios de salud reportaron 515 nuevos casos de COVID-19 el jueves, de los cuales más de 100 fueron identificados en la prisión federal en Berlin. También se reportó un fallecimiento adicional. Entre otros datos, el 47% de los residentes de New Hampshire han recibido su primera dosis de la vacuna, y más del cuarto de Granite Staters están completamente vacunados. Les recordamos que todo adulto ya es elegible para vacunarse en New Hampshire, sea residente o no. Según el gobernador Sununu, entre 10,000 a 12,000 no residentes se han registrado para una cita de vacuna. New Hampshire asignó el 10% del suministro de sus vacunas para comunidades vulnerables, pero no toda esta asignación ha sido utilizada. La doctora Beth Daly, jefa del Comité de Control de Enfermedades Infecciosas del Estado, dijo que hasta la fecha hay 280 clínicas de redes regionales y tienen planes de vacunar a 26,000 personas. Esto es menor al 1% del total de residentes totalmente vacunados en New Hampshire. Daly explica que esto pasa porque estas comunidades son más difíciles de convencer y de llegar. Luego de haberse pausado por un año, el requisito de búsqueda de trabajo para personas que reciben beneficios de desempleo regresará el próximo mes. Durante la pandemia, la Oficina de Seguridad Laboral de New Hampshire suspendió esta política que requiere a quienes reciben beneficios estar activamente buscando trabajo. Se retomará esta política el 23 de mayo. Según funcionarios estatales, ferias de trabajo y otros programas de apoyo laboral están operando completamente y listos para atender. La semana pasada, el gobierno federal pausó la distribución de la vacuna Johnson & Johnson después de que 6 personas de casi 7 millones que recibieron la vacuna desarrollaron coágulos sanguíneos extraños. Ahora, esas agencias y científicos están estudiando esos casos y reevaluando los datos. Hablamos con la doctora Melissa Martínez Adorno, una ginecóloga en Nashua, para conocer más sobre la situación.
Melissa, ¿nos puedes explicar qué pasó y qué significa esta pausa?
Es que la pausa de la vacuna contra el COVID-19 de J&J Janssen en los Estados Unidos solo fue por una cuestión de extrema precaución. Nosotros vimos en 6.5 millones de personas, hubieron 6 personas que padecieron de un coágulo en el cerebro bien raro. Esas 6 personas eran todas mujeres, y eran todas mujeres entre la edad de 18 y 45. Pero ellos dijeron, ok, esto es un coágulo que es bien raro en la población. Lo hemos visto 6 veces en 6.5 millones, son menos de 1 en cada millones de personas.
Melissa nos contó más sobre el proceso de investigación que se está haciendo. Un grupo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación, se va a reunir para evaluar todos los datos, los casos de las mujeres, para poder contestar preguntas como si la vacuna causó los coágulos o si esas personas tuvieron otra condición que las causó. ¿Y qué preguntas has recibido de tus pacientes desde que empezó esta pausa la semana pasada?
Bueno, obviamente mis pacientes siempre me preguntan de COVID-19. Muchos de mis pacientes, como yo soy obstetra, están embarazadas y quieren saber de las vacunas de Pfizer y Moderna en embarazo y para su bebé. Pero yo, como siempre, desde el principio, yo estoy proponiendo a toda la comunidad, especialmente a la comunidad latina, que por favor se vacunen para salvarse la vida y salvarse la vida de sus queridos.
¿Cómo se puede tener las herramientas necesarias para entender esta noticia y quizás no caer en la trampa de falsa información o teorías incorrectas?
So, para la población que habla español y que no entiende en inglés, el mejor la mejor área donde uno puede conseguir toda esa información que te da lo más científico, lo más factual, es el website del CDC, que es en español. Y eso es español.cdc.gov. G-O-V. Entonces, si uno va a ese website, ese es el website del CDC en español, y uno puede imprimir vacuna de J&J, y ahí tienen toda la información que sale de ese grupo, de ese comité que se va a reunir. Ellos van a reportar, y todo ese reportaje se consigue en el website del CDC.
La doctora también nos habló sobre qué deben hacer las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson en las últimas 3 semanas y a qué ponerle atención.
Obviamente, si ellos presentan con síntomas como dolor de cabeza intenso, dolor abdominal intenso, dolor en las piernas o dificultad para respirar, deben acudir inmediatamente a un establecimiento de atención médica para que ellos puedan ser evaluados posiblemente por un coágulo. Entonces, si han recibido esa vacuna en las últimas 3 semanas, específicamente si son mujeres entre las edades de 18 y 45, obviamente. Y cuando lleguen a evaluarse con atención médica, asegurar que los médicos sepan que recibieron la vacuna de J&J y en qué fecha.
En New Hampshire, las personas no pueden escoger qué vacunas se ponen. Entonces, Melissa nos dijo que si los grupos federales y científicos deciden, después de esta pausa, seguir con Johnson & Johnson, y es la vacuna que se ofrece en la clínica, uno se la debe poner.
Acuérdense que el riesgo de COVID y COVID serio, COVID severo, Dios no quiera COVID con intubación, intensivo y o muerte, es muchísimo más alto que el riesgo que tiene hasta esta vacuna que está en pausa, que tiene menos de uno en un millón de personas. COVID-19 es un riesgo mucho más grande. So, si pueden recibir una vacuna, yo sé que la de Pfizer y la de Moderna siguen siendo disponibles en el estado, que por favor llamen el 211, el 211, y ellos tienen operadoras que hablan español y ahí te pueden ayudar en recibir una cita para que puedan recibir la vacuna contra COVID-19.
Y en estas conversaciones o quizás con otras personas, ¿has escuchado algunos mitos que quizás amenazan la credibilidad de la vacuna? ¿Y qué has escuchado y también qué es la verdad?
Ay, nena. Eso es que hay muchas conspiraciones que están en el internet. Las personas que no saben, pues obviamente si tienen familiares que dicen que la vacuna te va a hacer X o Y, que eso es ay, Dios mío, el otro día hubo un paciente que me preguntó que si la vacuna le iba a poner un GPS chip que el gobierno la iba a poder seguir por el país. Obviamente mis pacientes que no son documentados tienen la preocupación que si reciben una vacuna de la Guardia Nacional, que posiblemente le van a dar la información a ICE, y eso no está pasando. So, para mis pacientes que tienen esas precauciones, yo siempre les doy esa aseguranza que eso no es la información, no se está usando para eso.
Pero ella también reconoce que a veces sus pacientes ya han decidido lo que es cierto o no.
Yo lo más que puedo hacer es dar mi información como doctora y tratar de convencerle que, o sea, toda mi familia se han vacunado. Yo tengo 4 hijos, yo tengo papás que han sufrido de COVID, que casi se me muere papi. Que tengo familiares en Puerto Rico que han recibido la vacuna y que todos me han preguntado a mí qué es lo que yo recomiendo, y yo le digo a toda la gente que yo quiero más en este mundo, se han vacunado por mi recomendación. Y yo le diría, si yo hago eso para mis familiares, eso es lo que yo quiero para mis pacientes.
Claro, y como dijiste antes, pues en general vamos a seguir vacunando a muchas personas en el país y en New Hampshire. Uno que debe tener en cuenta para evaluar noticias sobre las vacunas en general. ¿Qué recomiendas como doctora para una persona que no es científico o quizás no entiende toda la ciencia?
Pero yo siempre le digo a todos mis pacientes que si tienes una pregunta, si tienes una consideración, si estás preocupado y no sabes qué dijo en la noticia y qué dice en internet, por favor que llamen a sus doctores para clarificar qué es verdad y qué no es verdad.
Bueno, doctora Melissa, muchísimas gracias por tu tiempo y por contestar esas preguntas de un tema tan importante.
Esto fue todo por hoy, viernes 24 de abril, en ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Si tienes alguna pregunta adicional para la doctora Melissa, puedes hacérsela llegar por medio de nosotros. Escribe tu pregunta aquí en WhatsApp. Este noticiero es una producción de New Hampshire Public Radio, escrito y producido por María Aguirre, locutado y editado por Daniela Vidal Ali. También contamos con el auspicio del Proyecto de Vivienda Justa de la Asistencia Legal de New Hampshire. Gracias por escucharnos. Regresamos el lunes con más noticias en español.